Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 28 de enero, Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.
Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el...
Cada 28 de enero se celebra este día, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. La idea es, por un lado, crear conciencia entre los ciudadanos y gobiernos de los distintos países para reducir todo aquello que estamos haciendo mal y, por otro lado, pues provocar a la larga la desaparición de las causas de ese calentamiento global. Bueno, ¿cuáles son esas causas? La actividad solar y las erupciones volcánicas, que cada día se incrementan en todo el mundo, aunque hay poco podemos hacer. La constante desforestación de los bosques y selvas, la quema de los combustibles fósiles, el uso excesivo de los fertilizantes y la continua producción de residuos que provocan graves daños al medio ambiente.
Estoy buscando piso, sí, pero quiero uno que me mole de verdad. No me voy a meter en cualquier sitio.
Eso es lo que querríamos todos, alquileres asequibles para viviendas dignas. Por eso el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de ayudas que puede llegar, atención, a los 900 euros. Nos lo va a explicar todo en unos minutos el director de Estudios, Estrategia y Comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda. Y aunque parezca mentira, todavía son muchas las personas que se salta la cuarentena aún sabiendo que no pueden hacerlo y que con ello ponen en riesgo muchas vidas. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a escuchar el testimonio de una enfermera que se dedica a eso, a hacer el seguimiento de los que deben confinarse, y la verdad es que la cosa es como para echarse a temblar. Y los jueves son días de curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos, quien nos va a contar cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunitario. Luis Nemolato llegará con su política entre costuras para analizar el vestuario elegido por los dos nuevos ministros que se acaban de incorporar al gobierno para jurar sus cargos, y sabremos cuáles son los mejores trailers de estreno de esta semana con nuestra crítica de trailers. Y llega el momento de poner los puntos sobre las íes de este jueves 28 de enero. Empezamos con la efeméride del día. Nieves Ortiz.
Hace 63 años se creó el Lego, el popular juego de construcción de diminutas piezas de plástico unidas mediante tubos. Lo ideó un carpintero danés que empezó con un pequeño taller haciendo muebles y con el tiempo fundó la compañía que hoy tiene 18.000 empleados, ocupando el tercer puesto en ventas entre los fabricantes de juguetes del mundo. Curiosidades. Los primeros muñequitos amarillos no tenían expresión, ni género, ni movilidad. La torre de Lego más alta, de 36 metros y medio millón de piezas, está en Israel. Se construyó en homenaje a un niño que falleció de cáncer enamorado del mítico juego. Más datos. Si repartiéramos todas las piezas de Lego entre los habitantes del planeta, nos tocarían aproximadamente a 86 por persona. Y además, ¿sabíais que el logo de Google se inspiró en sus colores? El azul, el rojo, amarillo y verde del famoso buscador salió de los bloques de Lego porque el ordenador que usó para el proyecto estaba construido con esas piezas. Hoy leo que Lego le hace la competencia a TikTok lanzando una app de baile enfocada a usuarios de sus figuras en realidad aumentada, prueba de que siguen adaptándose a los tiempos. Por cierto, que en lo que he tardado en leer mi texto se han construido 36.000 nuevas piezas y atención, cuando acabemos el programa, en total se habrán fabricado 6 millones de Lego. Voy a comprar alguno para mi niño, fíjate.
Bueno, pues a lo mejor podemos regalar un Lego a quienes cumplen años hoy, Belén.
Mira, muy buenos días. Yo creo que estaría bien, porque los dos son padres de familia, así que seguramente que los más pequeños de su casa van a disfrutar. Hoy tenemos que felicitar a Ayla Yagud, cumple 40 años, nació el 28 de enero de 1981, aquel al que ya identificamos e identificaremos por siempre jamás como Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Con 7 años, este pequeñajo estaba ya trabajando como modelo, empezaba a recibir clases de piano y rápidamente se iba haciendo un hueco en el mundo del cine. Debutó, por cierto, con un pequeño papel en Regreso al Futuro 2, obviamente siendo muy pequeño. Lo de Frodo Bolsón llegó cuando tenía tan solo 20 años. Cuando acabó la trilogía, dice que se quedó un poquito descolocado porque después de tanto tiempo tan continuado haciendo de Hobbit, cuando llegó a su casa ya no tenía muy claro quién era ni lo que hacía con su vida. No obstante, está muy contento con ese papel, que obviamente no ha vuelto a superar en popularidad, y dice que como va a salir una serie ambientada en El Señor de los Anillos próximamente en una plataforma digital, que no descarta estar presente. Hasta ahí puedo leer. Así que felicitamos a Ayla Yagud, cumple 40 años, uno más, 41, cumple Nick Carter, el líder de los Backstreet Boys. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Ay, madre, el muchachito rubio con esa cara de niño que tenía en aquel momento cuando arrancaban ha crecido, 41, acaba de anunciar además que va a ser padre por tercera vez, lo que no quita que siga de gira con los Backstreet Boys desde que se juntaron de nuevo. Sus discos en solitario es verdad que no tuvieron mucho éxito, pero se ha convertido en protagonista absoluto de realities. Hizo uno en su propia casa con todos sus hermanos, hizo uno cuando iba a casarse con su novia para que viéramos todos los planes, en fin, que le gusta lo de la telerrealidad. A Nick Carter, que cumple 41.
Bueno, más que everybody, every saints, de todos los santos que se juntan en el día de hoy, los lleva en su bolsa Clara Esteban.
Hoy tenemos uno de esos destacados, ¿eh? Santo Tomás de Aquino. Nació en el siglo XIII en Aquino, como si no, en Italia, en una familia noble, fraile, teólogo, filósofo. Su propia familia le raptó porque quería ser dominico él y sus padres aspiraban a que llegara a abad. Un año permaneció encerrado y cuando escapó se fue a París, donde se hizo profesor de teología y también fue consejero del rey. Ya conocemos su relevancia en la historia de la filosofía. Os recuerdo, si no habéis vuelto a leer sobre Santo Tomás, desde el instituto defendía que la existencia de Dios a través de las 5 vías, la primera de ellas por ser el primer motor inmóvil. Seguro que os acordáis de aquello del motor inmóvil. Tomás es un nombre de origen arameo y significa gemelo. Hay 64.178 Tomases en España y no tenemos santa. Un día
vaya
más. Así que yo creo que vamos a celebrar.
A ver si somos más buenas. Hay que ser muy buenas para incrementar el número de mujeres en el santoral.
Y mártires, incluso.
Déjate, lo del mártir. Casi que no.
Bueno, que como no hay santas, vamos a felicitar a las Tomasas, que son 8.703.
Bueno,
también
bien.
Son un buen número en España.
Del refranero se encarga cada mañana Carmen Martín Tejeda.
El refrán de hoy nos dice, por Santo Tomás, mochila adelante y mochila atrás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que todavía hace mucho frío y que el aire nos viene por todos lados, por todas partes. Así que hay que abrigarse muy bien por delante y por detrás y llevar el abrigo bien cerradito. Y si no tienes otra cosa, pues tira de la mochila que también abriga.
Abrigadita dentro de nuestra unidad móvil va Gloria Talavera. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Esta mañana vamos a recorrer el Real Jardín Botánico. Sabéis que ha estado cerrado durante las últimas semanas por la nevada. Vamos a comprobar cómo reabre en este día para todos los visitantes que quieran recorrer las instalaciones. El temporal arrasó con la parte sur del jardín y 30 personas a día de hoy siguen trabajando para devolverle todo su esplendor. Se han roto todo tipo de árboles, desde pinos hasta cipreses, aunque los arbustos, nos cuentan, se han llevado la peor parte.
Y Martín Romo viene hoy con las pilas muy cargadas.
Sí, porque así lo ha querido el destino. Hoy, anécdotas que tienen que ver, que tengan que ver con cualquier tipo de batería.
Bueno.
¿Te dejó tirado el coche porque se quedó sin batería? ¿En qué momento inoportuno se te descargó la batería del móvil? ¿Te tragaste una charla de pisos multipropiedad, estos de para ir a la playa, para que te regalasen una batería de cocina? ¿Utilizaste el bote de Colón para hacer tus pinitos musicales, y lo aporreabas con todas tus fuerzas porque te creías Phil Collins de pequeño? 628-091-117, anécdotas de batería, mensaje escrito o notas de voz.
Y en nuestro juego de agudeza visual de nuestra cuenta de Twitter tiene mucho que ver con el fútbol, intuyo. Honorato, sí, sí, sí. Buenos días.
Muy buenos días, Eli. Claro, hoy tenemos un pedazo, además. Yo sé que tú eres muy futbolera y estás al tanto.
Sí, sí, sí.
Bueno, que sepas que solo tenemos un equipo de la comunidad que juega la Copa del Rey, que es el Navalcarnero.
Toma.
Y juega hoy contra el Granada. Es el único representante que nos queda en la Copa. Pero no es el campo que pueden ver nuestros oyentes en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. No, no es el campo del Navalcarnero. Ya lo decimos. Es uno de estos tres que proponemos. Es el campo del Fuenlabrada, es el Fernando Torres, es el Coliseum Alfonso Pérez, el campo de Tafe, o es el estadio de Butarque, donde juega el Leganés. Pues ahí tienen la foto, pueden mirar y a ver, ¿hay alguna pista? Porque tiene un campo aledaño, tiene alguna cosita alrededor. En fin, que es una prueba de agudeza visual de las que ponemos, es nuestro juego para estar toda la mañana juntos.
Muy bien, pues ahí tenemos ese juego. Entramos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Vemos la fotografía, seguimos el hilo, tres respuestas posibles. Pinchamos la que creemos que es la correcta. Y ¿cómo era aquello, Honorato? ¡A jugar!
¡A jugar!
¡Ya que vela! Lately I just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming. How I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Oh, photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Fue uno de los fundadores del grupo Traffic, luego tuvo una carrera en solitario muy extensa. Hoy hace 16 años que nos dejó Jim Capaldi.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo plan integral de alquiler municipal para reactivar el mercado inmobiliario en la capital. El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y que los inquilinos obtengan condiciones más asequibles para poder acceder a ellas. Hay varios programas diferentes y ayudas que pueden alcanzar hasta los 900 euros. Hablamos de diferentes programas dentro de un mismo plan. Hay programas que afectan a quienes son propietarios del piso, hay otros que son para personas que son quieren alquilarlos, y luego hay distintos planes dependiendo también un poco de los rangos de edad, ¿no? Hay planes para gente joven, en fin, que es muchísima la información que vamos a intentar obtener de Orlando Chacón, que es director de Estudios, Estrategia y Comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Señor Chacón, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de algunas subvenciones muy llamativas. Enseguida vamos a contar quiénes y cómo pueden optar a ellas, pero vamos a empezar un poquito a ordenar los distintos programas que hay dentro de este plan integral. Y vamos a empezar por el programa Reviva, que creo que es el que va dirigido a los propietarios de viviendas vacías, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrece este programa?
Muy bien, Eli, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad también de explicar a los madrileños este nuevo plan. Pues como bien dices, el plan integral de alquiler municipal, que quisiera destacar, Eli, que ha sido un trabajo en equipo y hemos recibido muchísimas colaboraciones por parte de los distintos grupos municipales que conforman la Corporación Municipal y que, bueno, pues que hemos podido trabajar mano a mano y lo hemos podido sacar adelante, hay que decir, en el último Consejo de Administración por unanimidad.
Qué bien.
Bueno, que en ese sentido hemos tratado de buscar el consenso entre las distintas partes. Uno de los programas que, como bien dices, conforma el Plan Integral Municipal de Alquiler es el Programa de Recuperación de Viviendas Vacías, el Reviva Madrid, porque queremos que vuelva a vivir esta ciudad, que vuelva a revivir esta ciudad, a reactivarla. Y en ese sentido, pues intentamos atraer a aquellos propietarios particulares madrileños que tienen viviendas cerradas en este momento y que podrían estar podrían entrar en el mercado del alquiler. Para ello, pues hemos hecho este programa, atraerles una seguridad jurídica, nos ceden el inmueble en calidad de usufructo para poder, a partir de ahí, la empresa municipal de la vivienda y suelo hace una gestión integral del alquiler, asumimos nosotros el inmueble, si hay que hacer una serie de obras, se valoran esas obras, se le anticipa el dinero al propietario para que pueda acondicionar y ponemos a punto la vivienda para que esté en unas condiciones óptimas y dignas para poder alquilar.
Sí.
Y ese anticipo se va descontando de lo que luego el propietario pacte con la empresa municipal y se iría descontando mes a mes. Esa es la manera como queremos recuperar. Hay un estudio ahora mismo realizado por la empresa municipal de vivienda en el año 2018 que nos indica que hay unas 10.000 viviendas secundarias vacías en la ciudad de Madrid. Uh-huh. Ese es nuestro objetivo, atraer esas 10.000 viviendas para ponerlas a disposición de los madrileños en alquiler.
Bueno, estamos hablando de que el propietario se desentiende de cualquier trámite administrativo o jurídico, con lo cual, hombre, pues ahí hay una ventaja, ¿no? Uno no se tiene que volver loco haciendo papeleos. La vivienda
para
se
nada,
cede,
nosotros...
creo que son por 4 años, ¿verdad?
Como mínimo.
Como mínimo, 4 años.
Eso es.
Y el propietario además va a tener la seguridad de que va a cobrar todos los meses en la renta, porque de eso también se encarga el instituto, la empresa municipal, perdón, de la vivienda.
Correcto, es una renta mensual y hay que decir, Eli, que es pactada a precios de mercado. Eso es muy importante, pactada a precios de mercado.
Uh-huh.
No estamos con precios exógenos, fuera de la realidad, fuera del mercado, no. Aquí se está pactando con el propietario a precios de mercado.
Perfecto.
Entró una negociación con el propietario para pactar esa red.
Bueno, pues ya tenemos por un lado un programa que anima, digamos, a los propietarios que tengan viviendas vacías a ponerlas en el mercado con todo tipo de seguridad, de que van a cobrar su alquiler, de que la casa va a estar bien cuidada, de que si necesita reformas van a tener esa ayuda para poder llevarlas a cabo sin ningún interés, en fin. Vamos, ya tenemos al gremio,
perfecto,
al gremio propietarios con sus ayudas.
Así
vamos
es,
con el bono vivienda.
Que vengan muchos.
Eso es. Bono vivienda. Este va para los inquilinos, ¿verdad?
Correcto. Hay que decir, Eli, que este bono vivienda no es una ayuda general al alquiler para cualquier tipo de contrato de alquiler en la Ciudad de Madrid, porque hemos recibido muchísimas solicitudes de información al respecto. No estamos hablando de una ayuda general, genérica de subvención de alquiler, sino que el bono vivienda es una línea de ayuda directa para aquellos inquilinos que decidan vivir en estas viviendas del programa Reviva. Es decir, que quieran vivir en esas viviendas cedidas por los particulares en usufructo a la empresa municipal de la vivienda y suelo.
Muy bien. ¿Qué requisitos hay que cumplir para optar a este bono vivienda? Una de ellas ya es esta, ¿no? No sé si hay algún otro requisito más.
Los requisitos, Eli, son tener más de 5 años de empadronamiento en la Ciudad de Madrid, cumplir con la horquilla de ingresos que va en función de la unidad familiar, es decir, del número de miembros de la unidad familiar. Está estipulado en las bases del programa un mínimo de 3 veces el IPREM para aquellas familias de 1 o 2 miembros de la unidad familiar. Para una familia de 3 miembros se pide 3,5 veces el IPREM, asimismo para 4 y bueno, a partir de 3 sería 3,5 veces el IPREM, hasta un máximo de 7,5 veces el IPREM para familias a partir de 5 miembros de la unidad familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que una familia de 4 miembros no se le va a pedir un máximo de 7,5 veces el IPREM, sino 7. Una familia de 3 miembros no se le va a pedir 7,5 veces el IPREM, sino hasta un máximo de 5,5 veces el IPREM. Para cada unidad familiar hemos establecido una horquilla de ayudas, de ingresos, perdón.
Bueno,
una vez cumplido tanto el empadronamiento como el nivel de ingresos, entonces ya procedemos a valorar distintos grupos que desde la empresa municipal y desde el Ayuntamiento de Madrid hemos considerado preferentes, prioritarios, de especial protección y ayuda, como pueden ser menores de 35 años, mayores de 65 años, personas con una discapacidad superior al 33%, personas con una dependencia de grado 2 o 3, familias con hijos dependientes económicamente menores de 25 años, o embarazadas, familias con hijos dependientes económicamente, con hijos que contienen alguna discapacidad superior al 33%, no se les exige ningún límite de edad, ahí puede tener la edad que pueda tener esta persona. Y además también hay un grupo especial que hemos querido también proteger, que es aquellas personas separadas o divorciadas que tienen hijos y que también queremos de alguna manera también ayudarles en ese proceso.
Bueno, pues ya tenemos dos ayudas, dos programas diferentes dentro de ese plan integral de alquiler municipal. Y luego, claro, hay una pega que suelen poner sobre todo pues, gente joven, ¿no? Que tiene unos sueldos bajitos y que quiere acceder a un alquiler y que a lo mejor sí tiene ese dinero para pagar todos los meses, pero llega el momento de la fianza. Y aquí hay que adelantar un dinero que muchas veces no se tiene. Bueno, pues tenemos programa Confianza Joven. Es
correcto,
así, ¿no?
Eli. Eso es, sí, Eli. Pero permítame, Eli, porque se me ha olvidado también en el bono de vivienda,
sí.
Además de los grupos de demanda, de grupos de población que he especificado, que he relacionado, he de decir, que es que se me había olvidado, que ese bono de vivienda se puede ver incrementado si se trata de personas víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad superior al 65%, familias monoparentales o familias numerosas. Es decir,
sí, en
estamos
estos,
cubriendo
claro,
todo un espectro de población a proteger y ayudar de una manera muy importante.
En estos casos, ya hemos dicho que las ayudas son muy llamativas porque no siempre, cuidadito, pero en algunos casos estas ayudas pueden llegar hasta los 900 euros, lo cual está muy bien, estamos hablando de una cantidad de dinero ya importante. Bueno, vamos con la confianza joven.
Con confianza joven, efectivamente. Pues esto es un plan para darle confianza a nuestros jóvenes que quieren emanciparse.
A veces hay palabras que cuestan, sí.
Emanciparse. Y como bien has dicho, pues llega el momento de salir de casa. No solamente nos exigen la primera mensualidad, nos exigen la fianza, hay que amoblarlo. Hay que hacer una serie de gastos, que claro, somos jóvenes y no tenemos suficientes ingresos para asumir de golpe en un solo momento todos esos gastos. Pues la empresa municipal de la vivienda y suelo y el Ayuntamiento de Madrid quiere ayudarles y anticiparles esa fianza que le pide el propietario, la fianza que exige la ley, la fianza legal. Pues la empresa municipal, aquellos jóvenes menores de 35 años que no dispongan de los ingresos suficientes para pagar esa fianza, nos pueden solicitar el anticipo de esa fianza, nosotros se lo damos y le damos un plazo de hasta 24 meses poderla devolver sin ningún tipo de interés.
Bueno, pues tenemos ayudas por muchísimos lados. Eso sí, las estamos contando ahora un poco, pero cualquiera puede informarse, ya si está muy interesado, evidentemente, en la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid. Ahí no hay ningún problema, uno se acerca, o supongo que se pueden hacer incluso consultas online, teniendo en cuenta cómo está el asunto en estos momentos, pero bueno, que todo el mundo sepa que existen todas estas ayudas que dependen de distintas cuestiones, pero que tanto si tenemos una casa vacía que no le estamos dando una utilidad y que podemos poner en alquiler, que sepamos que el Ayuntamiento de Madrid nos va a facilitar mucho las cosas, lo mismo que si queremos optar a una de esas viviendas como inquilinos, que también vamos a recibir muchas ayudas. ¿Alguna otra cuestión que queramos destacar, señor Chacón?
Sí, si me lo permite, sí, Eli, dos cosas. Primero, tenemos una línea de atención personalizada, nos pueden escribir, nos dejan su teléfono y nosotros también le vamos a responder y le vamos a resolver sus dudas. También tenemos un canal de comunicación por escrito, correos electrónicos, de ellos se pueden informar en la página web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, www.emvs.es. Y segundo, Eli, todas aquellas personas que al informarse del nuevo plan y vean que no cumplen con como mínimo con el 3 veces el IPREN de sus ingresos, que no se preocupen, Eli, porque es que ya tenemos otros programas, la Empresa Municipal viene atendiendo a todas esas personas que no superan las 3,5 veces el IPREM, tenemos también otros programas de vivienda que les podemos ayudar. Tenemos 6.300 viviendas en propiedad. Estamos construyendo 3.000 viviendas a entregar en los próximos 3 años. La próxima semana vamos a sortear la mayor oferta de vivienda pública municipal de los últimos 10 años, casi 400 viviendas a adjudicar. Es decir, Eli, con este nuevo plan integral vamos a pasar de atender del 50% de la población madrileña que estábamos atendiendo, vamos a pasar al 75 u 80% de la población madrileña. Que nos llamen, que se informen, que nosotros les vamos a dar toda la información de acuerdo a sus necesidades.
Perfecto. Poder tener una vivienda y que esa vivienda sea digna es el objetivo que se ha trazado el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Lo han conseguido poner en marcha todos estos planes y además por unanimidad, lo cual en estos tiempos que corren es un auténtico logro. Así que, enhorabuena.
También a todos los que han colaborado.
Orlando Chacón, director de Estudios, Estrategia y Comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, gracias a ti, Eli. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves a las 7, cita con la historia para el fútbol madrileño. Desde el Mariano González, octavos de final de la Copa del Rey. Navalcarnero, Granada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues hoy nos llega una buena noticia desde el Real Jardín Botánico. Subsanados los principales daños ocasionados por Filomena, acaba de abrir sus puertas a los visitantes. Una unidad de jardinería y arbolado ha trabajado mucho después de la nevada para revisar todos los ejemplares. La zona del jardín de invierno, por ejemplo, ha sido la más perjudicada, pero es la única que va a permanecer cerrada. En el Jardín Botánico está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli. Sí, pues ya pueden venir, como decías, los visitantes al Jardín Botánico. Se va a poder hacer un recorrido, menos por la zona cero, la parte sur del jardín, que es la más afectada. Aquí estamos junto a esos arbustos que han sufrido los mayores destrozos de esta nevada. Mariano Sánchez, que es el jefe de jardinería, ¿cómo estáis? Buenos días. Agotados en primer lugar, me imagino, ¿no? Esa es la palabra.
Sí, sí, desde luego. Ha habido un gran trabajo. En árboles no hemos tenido un gran destrozo, más que en la zona cero, que es donde estaban los pinos y los cedros. Entonces, ha habido 8 pinos que se han partido grandes ramas y un cedro que ha perdido la mitad de su copa. Y el resto han sido arbustos del jardín, que eran arbustos muy viejos, grandes, de 3 o 4 metros de altura, que como eran de hoja perenne, la nieve se ha ido depositando hasta que ha habido un momento que se han partido. Entonces, ahí estamos hablando de unos 100 arbustos partidos, que ha sido lo que más trabajo nos ha dado, más que los árboles.
Es que, ¿de qué especies, perdona?
Pues sobre todo han sido madroños, laureles y prunus,
¿Centenarios o...?
No, no son centenarios. Al ser arbustos, pueden vivir 60, 80 años. El tallo principal termina muriendo, envejecido, y sale un nuevo tallo de la raíz y se van renovando así. Con lo cual, lo único que vamos a hacer dentro de 2 años estarán todos los arbustos renovados y más jóvenes, porque al entrarles más luz a la base van a salir más retoños. O sea que todo tiene su oportunidad.
Estoy viendo aquí muchos de los contenedores donde se están depositando esos restos. ¿Qué se va a hacer con todas esas ramas, raíces que habéis ido recopilando?
En principio, lo que son ramas ahora de pino, las llevamos al Ayuntamiento de Madrid, Amigas Calientes, donde ahí son procesadas. Nos hemos comprado una trituradora para ramas pequeñas y lo vamos a incorporar al suelo como abono. Y lo que es madera, que también tenemos bastante, pues ha habido algunas peticiones de alguna gente, algún carpintero, algún artista también nos ha pedido madera, y el resto se lo lleva la gente de leña. De tal forma que no hay ningún resto que tiremos a Valdemingómez ni a ningún sitio.
¿Quién sabe, no? Si de aquí nacerá incluso algún pinocho, algún creador, ¿no?, que con esos restos de algún tronco cree algún muñeco. Mariano Sánchez, vamos a retroceder en el tiempo. Nos situamos en la semana anterior a la nevada. Tú estabas muy pendiente también de todas las previsiones. Incluso se cerró este jardín días antes, ¿no?, de que comenzara a caer la nieve.
Bueno, nosotros tenemos un convenio con AEMET, igual que lo tiene el Ayuntamiento de Madrid para los jardines históricos, que nos va dando los avisos. Entonces ya sabíamos que iba a haber una gran nevada, y entonces normalmente lo que hacemos es cerrar los caminos con los árboles que pensamos que van a estar en peor situación. La nevada, a pesar de que sabíamos que era una nevada importante, nos desbordó completamente, y el mismo sábado ya cerramos el jardín.
Vamos a contar quién vino por primera vez a fotografiar, a hacer un vídeo de cómo estaba este jardín botánico y cómo pudo entrar.
Pues el monitor de poda del jardín, Nacho, me pidió si podía venir a ver qué había pasado, y le dije que si venía con seguridad, con su casco, y se puso sus esquís porque vive por Delicias, y vino aquí al jardín y nos mandó unos vídeos que nos quedamos espeluznados. Bien, es verdad que había como neblina, todavía seguía nevando, y entonces era todo más fantasmagórico. Después, al final, no ha sido tan grave como se veía en esas imágenes del sábado.
Menos mal que Mariano Sánchez está acostumbrado a hacer montañismo, ¿no? Y con esa equipación te viniste el domingo, después de la nevada, a comprobar qué se podía hacer aquí y cómo se empezaban a hacer esos trabajos. Primero, abrir caminos, ¿no?
Sí.
Para que fueran seguros para el personal.
Hice un protocolo de seguridad de cómo podíamos actuar, haciendo 2 caminos, uno de vía de escapada por si tenía que entrar alguna ambulancia, y con esos 2 caminos ya libres ordené un poco los trabajos. La zona cero, que era donde estaban los 8 pinos y los 2 cedros con grandes ramas en el suelo, la abandonamos porque era demasiado trabajo, y trabajamos sobre el 80% del restante del jardín, y gracias a ese esfuerzo de todos estos días en ese 80% del jardín, pues podemos abrir. Todavía hay caminos con ramas en el suelo porque no las hemos podido llevar, y la idea es acercar la trituradora a los montones para ahorrarnos un poco de trabajo.
Vamos a ver si se van animando, por lo tanto, los ciudadanos a visitar el jardín botánico. Seguro que a muchos les llega esa curiosidad, ¿no?, para saber cómo ha quedado este lugar emblemático después de la nevada. Recordamos que aquí tenéis 5.000 especies de plantas diferentes. Y esta pregunta va dedicada a mi compañera Belén. Obligada, ¿cómo está Pantalones? ¿Ha podido superar la nevada?
Pues sí, la verdad es que el pobre Pantalones está ya en short, más que unos pantalones. Le quedan 2 ramas vivas todavía, lo cual desde el 2015 con Grafiosis hasta ahora es todo un logro, y a ver cómo brota en primavera. El frío normalmente le sienta bien a las plantas caducifolias, así que esperamos que brote bien, con fuerza.
Con fuerza. Vamos a ver cómo se presenta también la primavera, por lo tanto, ¿esto cómo va a venir para esa época?
Pues para nosotros estamos viendo Filomena como una oportunidad. Por una parte, que se hayan caído ramas por este temporal tan fuerte va a hacer que entre luz en zonas donde antes no entraban porque había sombra, con lo cual brotarán otras plantas y plantaremos algunos árboles del plan director, y sobre todo a los tulipanes, narcisos, peonías, les viene de miedo el frío. Frío y la humedad que ha dado la nieve, con lo cual esperamos que en abril las floraciones sean espectaculares.
Muchas personas además tenían entradas para ver ese espectáculo de naturaleza encendida durante estos primeros días de enero. Evidentemente todo se ha tenido que suspender. ¿Se va a poder retomar esa actividad para aquellos que ya tenían ese ticket comprado.
Sí, creo que sí, creo que la semana que viene, bueno, de hecho estamos trabajando en ese 80% para que sea seguro. Lo que pasa es que todavía quedan caminos con ramas, pero para la semana que viene esas personas que tenían la entrada creo que van a poder venir a verlo.
Y una última pregunta, Mariano Sánchez. También aquí es habitual hacer actividades durante el fin de semana para que se venga a disfrutar en familia. Para este domingo en concreto había una programación de juegos de orientación. No sé si eso se va a mantener o no.
Sí, están las personas que lo llevan. Lo que estamos haciendo es... yo tengo un plano de dónde van a estar las ramas todavía hasta que venga la trituradora o podamos deshacernos de ellas, y tendrán que adaptarse a cómo tenemos el jardín. Prácticamente se puede visitar el 80% del jardín y ya llevará algunos caminos que estén cortados porque hay ramas de 1,5 metros de altura, vamos, está todo.
Mariano Sánchez, el jefe de jardinería del Botánico, que me imagino que estos días ha soñado con ramas, con podas, con todo lo que se ha encontrado en estos caminos, ¿no?
Sí, sí, sobre todo además con los temporales, que ves a Ignacio, creo que era, ¿no? O cada uno con un nombre, cada vez que oyes un nombre dices, madre de Dios, la que se nos viene encima. Porque quedan ramas en los árboles que a lo mejor tienen una grieta que hace que la rama no esté inclinada. Pero claro, esa grieta con viento se puede agrandar. Pues yo pienso que durante este año van a caer bastantes ramas en Madrid. Ramas que se han quedado todavía mínimamente dañadas, pero que un temporal fuerte las puede activar en una grieta grande.
Claro, afortunadamente hoy la buena noticia es que el Real Jardín Botánico abre, pero que tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, de la Casa de Campo del Retiro, que no sabemos cuándo podrán reabrir.
Sí, claro, es que además en la Casa de Campo son encinas, que tienen la hoja más densa, con lo cual han acumulado más nieve, y es más probable que haya, bueno, más probable no, es que sabemos que ha habido un destrozo grande. Entonces allí tendrán que hacer una política de ver cómo se reinventa Casa de Campo para que no pierda el sentido de encinar que ha tenido siempre.
Ayer pasamos por la carretera, muy cerca de la Casa de Campo, el destrozo se ve desde cualquier punto, es impresionante esas imágenes. ¿Y el Retiro, cuál es el principal problema?
Bueno, el Retiro es que tiene mucha conífera, que es justo lo que ha retenido la nieve en sus copas. Entonces se han partido bastantes pinos y bastantes cipreses, y claro, le habrá pasado lo mismo que a nosotros. Todos los arbustos perennes estarán partidos por la mitad. Entonces eso, aunque jardineramente o florísticamente no es muy relevante porque no dejan de ser arbustos, visualmente impresiona mucho.
Impresiona, como impresiona esta zona cero que estamos contemplando hoy, Eli, en el Jardín Botánico. Esto no se puede visitar, pero sí el resto, uh-huh. El 80% de este jardín que está ubicado en el centro de Madrid, abierto desde las 10 de la mañana, decíamos, y hasta las 6 de la tarde.
Perfecto, pues ya tomamos nota. Muchísimas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tener que guardar cuarentena por coronavirus no siempre significa que uno esté contagiado, pero lo que sí significa es que nos tenemos que quedar aislados, que no podemos ir por ahí dando vueltas por el mundo. ¿Quiénes tienen que quedarse en cuarentena? Bueno, pues esto te lo dicen en tu centro de salud, pero desde luego quienes hayan dado positivo, sean o no asintomáticos, y también aquellos que aun estando sano hayan tenido contacto estrecho con alguien infectado. ¿Guardamos la cuarentena cuando la tenemos que guardar? Bueno, pues esto es que lo que le vamos a preguntar a Elena, que es una enfermera de un centro de salud de Madrid que hace a diario un seguimiento telefónico de personas que se supone que tienen que estar en cuarentena, aunque no siempre lo están. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en general, la gente a la que llamas por teléfono para hacer ese seguimiento de la cuarentena, ¿cumple con lo que tiene que cumplir o se lo salta la torera?
Hay un poco de todo. En general diría que sí, pero estaría mintiendo, porque hay muchas personas que no lo cumplen.
Creo que te has encontrado con algunos casos realmente alucinantes, ¿no? Porque, oye, te dicen que te tienes que quedar en casa aislado y yo no sé qué parte de quedarse en casa aislado hay gente que no entiende. Pero creo que te has encontrado gente, por ejemplo, que está en el supermercado, ¿no?
Sí, les llamamos por teléfono para hacerles un seguimiento varias veces a la semana y nos dicen que si les podemos llamar más tarde que están ocupados y se oye ruido de fondo y resulta que están en el supermercado o que han salido a la calle a dar un paseo. Y no, claro, no pueden salir, tienen que estar confinados. Bueno, luego tenemos casos
De
padres que son positivos y aún así llevan a sus hijos al colegio y los hijos también tienen que estar confinados.
Bueno, creo que hay gente que sigue yéndose a sus segundas residencias como si no pasase nada, ¿no?
Sí, dicen que así aprovechan, como tienen que estar confinados, se van a su segunda casa en otra ciudad y así lo pasan allí mejor, siendo positivos.
Ya. Fíjate que parece mentira porque llevamos un año con esto encima. Yo creo que la lección nos la tendríamos que saber todos. Pero sigue habiendo, y confírmamelo si es así, que yo creo que sí, mucha gente que aun dando positivo, como no tiene síntomas, es asintomático, dice, bueno, pues aquí no pasa nada. Yo hago mi vida más o menos normal, o por lo menos no mantengo todas las precauciones que tengo que mantener en el caso de una cuarentena.
Sí, sí, más gente de la que pensamos. Los dos casos más típicos son gente que da negativo y aún así sale a la calle, y gente que da positivo y por ser asintomático creen que no contagian y también salen. En ninguno de los dos casos se puede salir a la calle, tienen que estar 10 días confinados en su casa.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacéis el seguimiento de las personas que tienen que estar en cuarentena y cuánto tiempo es la cuarentena? Ya me has dicho tú, 10 días, esto nos lo teníamos que saber todos, en fin, como el Padre Nuestro, pero seguimos pensando que esto no va con nosotros. ¿Cómo hacéis ese seguimiento, Elena?
Bueno, pues el paciente se pone en contacto con el centro de salud. Cuando empieza con síntomas o tiene un contacto, lo primero que tiene que hacer es llamar al centro de salud. Lo que está pasando es que las líneas telefónicas están saturadas porque la mayoría de las consultas o los seguimientos por COVID en el centro de salud se hacen por esta vía. Entonces, lo que sucede es que la gente se desespera y termina yendo a las urgencias de los hospitales.
Yeah.
Y yo quería decir que no se recomienda ir allí porque los pacientes están más graves, se exponen a estar en contacto con pacientes muy graves y ralentizan el sistema porque hay pacientes que necesitan ser atendidos ya, como por ejemplo un infarto o un ictus. Entonces, si no les cogen el teléfono en el centro de salud, saben que pueden presentarse al propio centro porque hay urgencias en los centros de salud, que es un hecho que la gente desconoce.
Sí.
Y si no, pedir cita online o por una aplicación que se llama Cita Sanitaria Madrid, que funciona muy bien, y piden cita con la enfermera. Y entonces, una vez han hecho esto, nosotras lo recibimos, les llamamos por teléfono y ya les preguntamos si han tenido síntomas o han estado en contacto estrecho con una persona COVID positivo. Y le hacemos una serie de preguntas de cuántos días llevan con síntomas, hace cuántos días fue el contacto. Dependiendo de eso, se hace un test de antígeno o una PCR. Y si ha sido por contacto, también se activa un protocolo para averiguar si ha sido con convivientes de la casa, si ha sido en el trabajo el contacto, en el domicilio, si trabaja en el sistema sanitario, si ha estado recientemente en el Reino Unido por la nueva cepa que hay. Y bueno, seguimos un protocolo. Y ya después de eso le recomendamos quedarse, bueno, recomendación, pero que es obligatorio, quedarse 10 días en su casa y si están con más convivientes, en una habitación totalmente aislados.
Ya, ¿qué ocurre, Elena, si, por ejemplo, hablamos de una familia de 5 miembros? Por ejemplo, padre, madre y 3 hijos. Y una de estas personas da positivo. Evidentemente se tiene que aislar dentro de la propia casa en una habitación, me imagino, no puede hacer vida normal con el resto, esto hay que volverlo a decir no sé cuántos meses después, pero ya tenemos una persona aislada en una habitación. ¿Qué ocurre si otro miembro de la familia también se contagia? ¿Los dos contagiados pueden hacer vida en común o cada uno tiene que aislarse en un sitio diferente?
Bueno, dependiendo de cuándo se contagien, supuestamente no habría problema si dos positivos están juntos, pero depende de cómo sea la casa grande, es preferible que estén aislados cada uno en sus habitaciones. Un caso que sucede bastante, que la gente nos pregunta, es todo el mundo sabe que se tiene que aislar en una habitación, pero a la hora de utilizar el servicio hay muchos domicilios que solo hay un baño.
Claro.
Entonces, en el momento de compartir ese baño, ¿cómo tienen que hacerlo? La manera que les aconsejamos es salir de la habitación con la mascarilla puesta, tanto el cepillo de dientes como una toalla para la cara individual, mantenerla en la habitación junto a ellos, y cuando vayan al servicio llevárselo con ellos para utilizarlo, y cuando hayan terminado de usar el baño, tener una dilución de lejía con agua, uno de lejía y cinco de agua, sí, es la dilución, y desinfectar el baño una vez utilizado.
Ya.
Y si hay más baños en la casa, pues un baño reservado para el positivo.
Solamente para el positivo. Importante esto que nos estás diciendo, Elena, de que todo lo que sea, forme parte, digamos, de lo que va a utilizar una persona infectada que está haciendo cuarentena en casa, que lo mantenga con él, dentro de la habitación. Nada de dejar cepillo de dientes en el baño, aunque sepas que no lo va a utilizar nadie más, pero mejor tenerlo contigo en tu habitación, tu toalla contigo, en el momento de salir de la habitación al baño, mascarilla, te llevas todo lo tuyo, desinfectas y te vuelves con todo lo tuyo a la habitación. En fin, que estáis haciendo un trabajo estupendo desde el sector sanitario, Elena, médicos, enfermeras, los que estáis haciendo en estos momentos el seguimiento. Seamos todos conscientes, por favor. Esto lo paramos entre todos, ¿no, Elena? Esto no es cosa vuestra solo, es que tenemos que poner de nuestra parte también.
Eso quería recalcar, que por favor, pensamos que lo estamos haciendo bien y hay mucha gente que pasa los meses y pueden hacerlo mejor. Y como no pongamos todos un poco de nuestra parte y seamos responsables, esto no se acaba. Se acaba entre todos en trabajo en equipo. Así que por favor, para que no se vuelva a saturar el sistema.
Exactamente. Y sobre todo, estar muy pendientes de nosotros mismos, Elena, porque todavía hay quien piensa que los síntomas de coronavirus son solamente una fiebre muy alta, problemas para respirar, ¿no? Hay otros síntomas, como puede ser, bueno, lo del olfato ya lo tenemos yo creo bastante asimilado, pero a lo mejor tenemos un poco de que se nos cae el moquillo, vamos, y pensamos, bueno, pues habré cogido un resfriado. Ante cualquier duda, mejor consultarlo, ¿no?
Ante cualquier síntoma, consultar, porque aunque llevemos casi un año con esto, sigue siendo un virus muy nuevo y cada día aparecen síntomas nuevos, entonces hay que seguir averiguando si son o no del COVID. Así que ante la duda, llamar al centro de salud.
El COVID, recordemos que puede dar tos, fiebre, dolor muscular, pero también congestión nasal, puede dar diarrea, en fin, que cualquier cosita que tengamos, más vale preguntar y prevenir que luego fastidiarla. En fin, Elena, enfermera, una de las enfermeras que está haciendo ese seguimiento a personas en cuarentena, ¿cómo a cuántas personas llamas tú, por ejemplo, al día?
Pues en mi turno de trabajo a lo mejor llamamos a 10-15 personas. Y bueno, dependiendo del centro de salud, a lo mejor son 7 enfermeras por turno.
Sí.
Más por la mañana, pues igual a 50 personas se llaman durante todo el día. Y los médicos también hacen seguimientos a aquellos que estén más graves.
Claro.
Así que a mucha gente.
Bueno, sí que tenéis mucho trabajo por delante. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a ser prudentes, ¿eh? Que si nos dicen que tenemos que aislarnos, aislémonos, que si no esto va para muy largo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de Buenos Días Madrid.